Hace 8 minutos escuchábamos en los servicios de noticias que Francia también daba por finalizada su misión en Afganistán. España ya lo ha hecho, Estados Unidos apura, se abandona ya, habría que decir, no solo el terreno, ¿no?, sino toda esperanza para las personas que quieren salir y no van a poder hacerlo. Estamos hablando mucho de eso estos días, bueno, pues porque nos compete, para empezar, a todos, porque es una cuestión humanitaria de primer orden, aunque no la única. Y hemos pensado que averiguar más sobre cómo están organizadas las cosas en los países que recepcionan a personas refugiadas es oportuno, ¿no? Patricia Bárcena es la directora de CEAR Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que gestiona a los refugiados que llegan aquí, a nuestra tierra. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días. Primero, de las personas que se mueven por el mundo abandonando sus países con destino a otros, hay diferentes acepciones legales para denominarlas. No es lo mismo un migrante, o que todos sean migrantes, que viene, por ejemplo, del Magreb buscando una vida mejor, que un refugiado, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, dentro de los movimientos de población hay muchísimas categorías, ¿no? Y de hecho, una persona que inicialmente pudo salir por un motivo puede luego, un migrante, digamos, que lo hace voluntariamente, de repente puede también convertirse en una persona refugiada. Pero bueno, por entender, cuando hablamos de personas refugiadas, ¿a qué colectivo, a qué grupo de personas estamos refiriendo? Son todas aquellas que han salido de sus países y huyen, tienen un temor fundado de ser perseguidas, o son perseguidas por motivos de raza, de religión, de pertenencia a un grupo social determinado, de nacionalidad o de ideología política, ¿no? Dentro del grupo social determinado está la identidad de género, la orientación sexual, por el hecho de ser mujer. Hay múltiples cuestiones que conforman el derecho internacional y que pueden dar lugar a una persecución. Y esas personas son las que se consideran personas refugiadas. No solo las que proceden de la guerra, sino todas las que huyen de un temor fundado de ser perseguidas.
Una persona refugiada, cuando llega al país del destino se acepta ese estatus de refugiado, ¿se convierte en asilada?
Efectivamente, sí. Cuando se solicita la protección del refugio, te pueden otorgar, digamos, dos figuras en España, ¿no? En otros países no es igual. Una es el estatuto de refugiado, sí, y otra es la protección subsidiaria. Ambas figuras lo que te dan es el derecho de asilo, es la protección y el amparo a no ser devuelto nunca al país perseguidor y a poder vivir y residir legalmente en el país que te acoge.
¿Cómo funciona este trabajo de acogida y acompañamiento y por qué CEAR se encarga de esta cuestión?
Bueno, CEAR viene trabajando por las personas refugiadas en España a nivel estatal como Comisión Española de Ayuda al Refugiado desde el año 79, preocupada, de hecho, por la llegada de personas que procedían principalmente del Cono Sur, de América Latina o del otro lado del telón de acero. Pues un grupo de personas creó la organización para poder acompañar a las personas refugiadas. Todavía no existía ni siquiera en España una legislación de asilo, porque la primera norma de asilo es del año 84. O sea, que nuestra tradición, la trayectoria, digamos, en acompañamiento y acogida a personas refugiadas viene del año 79. En Euskadi empezó esa tarea en el año 89, pero desde el año 96, hace ya 25 años, venimos como CEAR Euskadi, como otra organización independiente, pero pareja, ¿no?, que trabajamos en conjunto con CEAR, venimos haciendo esta labor. Ambas dos tenemos como misión principal la protección y la defensa de los derechos humanos de las personas que huyen. Y, bueno, pues la experiencia es muy grande, ¿no? Desde hace muchos años, el CEAR a nivel estatal forma parte de las entidades que gestionan el sistema de acogida estatal que tiene el Ministerio de Inclusión. Y es en ese marco en el que normalmente, como primer paso, se acoge siempre a las personas que llegan como solicitantes de asilo, ¿no?, como solicitantes de protección internacional.
Estas personas tienen, hay una especie de cupo, ¿no?, de personas que pueden ser acogidas mediante esta cuestión legal, la del Estatuto del Refugiado o de la protección subsidiaria que antes mencionabas, y creo que son 8.000 para todo el Estado y lo lleva el Ministerio.
Eso es. Bueno, en realidad no, son 8.000 son las plazas que tiene el Ministerio para poder acoger. Eso no significa que haya más personas solicitantes de protección. De hecho, en situaciones normales, y me refiero a la época prepandemia, sí, del porcentaje, si por ejemplo en el año 2019 hubo 100.000 solicitantes de asilo en España, no todas van al sistema de acogida. Obviamente, porque no todas necesitan una compañía. Solo van a este sistema aquellas personas que carecen de recursos económicos. Ha habido un flujo muy importante durante los años precederos de solicitantes de asilo procedentes de Venezuela, por ejemplo, o de Colombia, y muchas de estas personas tenían recursos propios para poder vivir, para poder subsistir mientras fueran solicitantes de protección internacional y encontrasen luego un trabajo o lo que fuera, ¿no? Entonces, es verdad que hay 8.000 plazas, más o menos, 8.000, entre 8.000 y 9.000, porque hay diferentes plazas de asilo, de acogida humanitaria, etcétera. Uh-huh. Pero eso no significa que sea solo ese número de solicitantes de protección. Hay muchos más solicitantes de asilo.
Sí. ¿Y cuántas solicitudes de asilo se contemplan y se otorgan, digamos, anualmente, si es que se puede llevar ese cómputo que se llevará, claro?
Sí, bueno, anualmente ahora los números se han reducido mucho
por la pandemia.
Como consecuencia del cierre de fronteras, ¿no? Evidentemente. Había habido en el año 2019 hubo un incremento, pero luego empieza a bajar con la pandemia. El año pasado hubo 80.000 solicitudes de protección internacional en todo el Estado. Los países latinoamericanos siguen siendo los principales demandantes en España. Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador están en las listas principales. Afganistán, por ejemplo, era un país que tuvo el año pasado entre 35 y 36 solicitantes de protección internacional, muy poquitos porque no somos un destino. Sin embargo, este año pues se incrementará, ¿no? Con esta acogida que se ha producido. Y lo que no es parejo, digamos, son las resoluciones de la protección. A pesar de que el procedimiento debiera de resolverse en 6 meses, sí. Esto no es real. Normalmente tarda de entre 6, 12 meses, 18, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado hubo las resoluciones, vamos, no son parejas a lo que son las solicitudes porque se resuelven expedientes del año pasado, y lo que es pues muy llamativo es que el porcentaje de concesiones, de estatutos concedidos, de protecciones concedidas en nuestro país es bajísimo, está en torno al 5%, frente al 30% de protección que conceden otros países de la Unión Europea, ¿no?
Del total de personas que solicitan.
Del total de personas que solicitan, del total de expedientes resueltos, mejor dicho, vale. No es parejo, del total de expedientes resueltos es un 5%, ahora estamos más o menos en un 7%, el número de personas que van a lograr el estatuto. El resto de esas personas dejan de ser solicitantes de protección cuando se les resuelve negativamente la petición y pasan a ser migrantes en situación irregular, a los que tenemos que, las abogadas y abogados, pues ayudar a regularizar la situación por otras vías, ¿no? Y esto es muy terrible, porque el hecho de que no te concedan el estatuto no significa que no te sientas perseguido ni que sigas considerándote una persona refugiada, ¿no? Pero bueno, es una realidad existente en nuestro país que esperemos que ahora, con estos acontecimientos, se empiece a cambiar.
Podríamos decir entonces que la concesión del estatuto de refugiado es la máxima aspiración a la que una persona que viene huyendo puede conseguir. Es lo mejor que le puede pasar.
Efectivamente, es lo mejor que le puede pasar, y cuanto antes le pase mejor, porque eso, claro, psicológicamente ya da una tranquilidad el tener o no la documentación, el si me van a decir que me puedo quedar o no, porque claro, hay que pensar que las personas asocian el que te dicen que no a la petición o sí a que puedas ser expulsado, ¿no? A que te puedan echar al país del que huyes. Entonces, esa inquietud, esa incertidumbre de espera, todo eso genera una ansiedad que es innecesaria, que debiera ser pues solventada cuanto antes, porque si no, los procesos de acompañamiento, lo que es la parte de la inclusión, el otro trabajo social que las compañeras vienen haciendo con esas personas, ¿no? Para conseguir que normalicen sus vidas después del drama, se puede ver truncado, y de hecho muchas veces se ve truncado, ¿no? Cuando reciben un no por respuesta, dicen, no, tú no eres refugiado. Para una persona que huye, el que le digan que no significa que es que no le creen o que no es merecedor de ayuda cuando la ha pedido, ¿no? Y esto, la verdad, es que hace mucho, mucho daño a las personas. Y aún así, la gente sale adelante, ¿eh? Que es lo más increíble de todo. Que a pesar de los obstáculos y a pesar de los noes y a pesar de la falta de empatía o de ayuda, las personas, en su gran mayoría, consiguen salir adelante.
Vamos a recordar a quienes escuchan ahora mismo Radio Euskadi, más que palabras, que tenemos como invitada a Patricia Bárcena, que es la directora de CEAR Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que gestiona refugiados que llegan a nuestra tierra. La llegada de los refugiados afganos, que son menos de los que lo han solicitado, pero más de los que estaban previstos hace simplemente un mes, y con la... Y, con la acogida que estamos viendo, que están recibiendo, yo creo que ese número de expedientes resueltos será más alto del 5% en lo que a estas personas, a estos refugiados, afecta. Pero no sé si también este cupo de refugiados que están llegando y a los que parece que todos estamos dispuestos a acoger con los brazos abiertos, según las indicaciones del gobierno, etcétera, no sé si va a poder entorpecer todas las demás solicitudes que tienen que llegar o que ya han llegado.
Bueno, pues no lo sé. La verdad es que espero que no. Es verdad que estamos en una época
compleja. Ojalá que no, claro.
Sí, porque, sí. Porque hay personas dentro del Ministerio, de las oficinas del Ministerio, de la Oficina de Asilo y Refugio, que es donde se instruyen los expedientes, pues como en todas partes, hay personas que están de vacaciones. O sea, no, sí. No está completo el personal. Eso también es un añadido, ¿no?, a la hora de resolver, porque no funcionan las cosas como de costumbre. Pero sí que espero que no que esto no relegue a los demás, sino que se ponga personal, específicamente se libere a personas dentro de los equipos de trabajo para que puedan resolver estas peticiones sin dejar atrás el resto de las personas que están esperando desde hace mucho más tiempo, ¿no? Y luego, pues sí que es cierto que el ministerio Marlaska, el ministro Marlaska, el otro día dijo que iban a intentar resolver estos expedientes, puesto que se trata de una vía privilegiada, ¿no?, de llegada y de acogida de estas personas que han sido evacuadas, que iban a intentar utilizar un procedimiento que tenemos en nuestra normativa, que es el procedimiento acelerado de urgencia, y resolver los expedientes en lugar de en 6 meses o más, pues en 3 meses. Uh-huh. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo espero que sea así, porque como decimos, cuanto antes las personas tienen el estatuto y la documentación concedida, pues antes se puede trabajar de una manera diferente otros aspectos del proceso de integración.
¿Cuántas personas que llegan de Afganistán están ahora en Euskadi?
Pues no sabría calcular, porque son muy poquitas las que llegan, las que han llegado en los años precedentes, pero sí que hay un grupo de personas que actualmente están, pues nosotros tenemos localizadas 7 u 8 familias que están preocupadísimas por la familia que están en origen, ¿no?, por lo que va a ocurrir a partir de ahora.
¿Cómo no?
Bueno, han hecho los intentos que se han podido por sacarles de allí. Hemos visto pues las imágenes. Es cierto que el proceso de evacuación pues ha salvado muchas vidas, y eso es un éxito, ¿no?, por parte del gobierno español, sin ninguna duda. Más de 2.000 personas han sido evacuadas, y esto pues no deja de ser un éxito, pero han quedado muchísimas personas atrás, muchísimos familiares, personas que estaban en las listas de evacuación que no han conseguido llegar al aeropuerto, y ahora hay una preocupación máxima por qué va a pasar con ellas y por sus posibilidades, ¿no?, de salir por otra vía.
Uh-huh. Usted ha dicho, Patricia, que el proceso de integración de las personas refugiadas es lento, es arduo, es complejo. Vamos por partes. Para cuando el avión aterriza en Madrid, ya se han organizado los dispositivos de acogida y de traslados. Es lo primero que se hace, imagino, ¿no?
Sí, sí. De hecho, el proceso de acogida, esa parte de logística ha funcionado de una manera magnífica, ¿no? Las personas han estado pues entre 48 y 72 horas en Torrejón para poder hacer, bueno, el primer descanso y sobre todo también las analíticas y la prevención de COVID, y luego han sido reubicadas en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? En las comunidades autónomas, las organizaciones que trabajamos en la acogida habíamos sido previamente informadas. La verdad es que no con mucho tiempo, pero bueno, afortunadamente también tenemos muy buenos equipos de trabajo y
mucha experiencia.
Las compañeras han reaccionado muy bien, pero vamos, ha sido un poco carrera contrarreloj. Porque además coincidió el fin de semana pasado, bueno, sí. Ha sido un poco lío, pero sí que es cierto que nos avisaron con antelación, entonces sabiendo qué tipo de personas llegan, qué tipo de familias, pues ya pueden ser alojadas en nuestros pisos de acogida, ¿no? Y bueno, y ahora toca empezar a ubicarse en el lugar donde han sido recibidas, a conocer el entorno, a conocer dónde están, a ubicarlo geográficamente incluso en el mapa, porque claro, las personas no han elegido dónde llegar, han llegado donde se les ha enviado, y bueno, pues a explicar cuáles son los pasos que van a tener que seguir, ¿no?, a lo largo de los próximos meses, pues de aprendizaje de idioma, de la petición de asilo, sin ir más lejos, ¿no?, la parte jurídica, digamos, del proceso jurídico que va por un lado y la parte de inclusión o la parte social que va por otro, pues toda esa tarea, ¿no?, de acompañamiento para hacer un poco más fácil la vida de las personas que han llegado, y sobre todo para que puedan superar pues el duelo, porque ahora van a empezar a surgir en cuanto una persona se asienta, ¿no?, y se le pasa el estrés, digamos, del viaje, que ha sido duro. Pues es cuando empieza a recordar a los familiares que ha dejado allí, la pérdida, el tener que huir bueno, la desgracia que están viviendo, y todo eso es un duelo que tienen que superar y que tienen que trabajar poco a poco.
Desde Torrejón a Euskadi, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Un par de días?
Sí, con 72 horas lo máximo han estado allí en Torrejón, sí.
Vale. El sistema de acogida de ayuda a estas personas, ayuda a estas personas con un itinerario que antes has mencionado, tiempos para resolver expedientes, ¿no? Puede durar un mínimo de 18 meses, un máximo de 24, y en ese tiempo, tras la primera acogida, que nos comentabas, bueno, hay que situarse, hay que hacer el duelo, sí. Hay que hablar de la parte jurídica, hay que hablar de la parte social, de la inclusión, del idioma. Uno piensa, bueno, 18 meses, 24 son muchos, pero cuando hablas de toda la carga que tiene que asimilar una familia o una persona en ese espacio de tiempo, te das cuenta de que es poco. Cuando se acaba ese tiempo, que es el que está arreglado, ¿qué sucede con estas personas?
Bueno, las personas que tienen el estatuto de concedidos y ya tienen esta documentación concedida, pues depende del itinerario que hayan seguido, ¿eh? Porque cada persona es diferente y es verdad que hay personas que tienen más capacidades, más habilidades, digamos, de comunicación, más habilidades sociales. Hay personas que encuentran trabajo muy rápido, uh-huh. Que generan una red social. Por eso todo ese trabajo de estos 18 o 24 meses es muy importante, el contacto con la comunidad, ¿no? Los apoyos que reciben de la sociedad organizada, pero también de los vecinos, de las personas que van conociendo a lo largo del camino. Y bueno, pues hay algunos que encuentran trabajo, se incorporan al mercado laboral y pueden acceder a su propia vivienda y tener una vida más o menos normalizada, y otras que siguen necesitando ciertos apoyos, acompañamiento por parte de las organizaciones. Desde CEAR Euskadi lo que hacemos es, hemos generado muchos programas de acompañamiento, también de apoyo, para complementar, ¿no?, digamos, aquellas carencias que pueda tener el sistema, o poder seguir ayudando a personas que aún lo necesiten. Contamos con apoyos de organizaciones, de instituciones, para poder hacerlo. Y entonces cada persona o cada familia es diferente, ¿no? Los críos, digamos, que normalmente tienen que tener la mayor facilidad, como ocurre no siempre, los críos se adaptan más fácil a generar sus nuevos amigos en la escuela, en la castola, lo que fuera. Pero bueno, pues las personas mayores también hay que ver cuál es su situación individual, y en función de ella los procesos son diferentes. Y ten en cuenta que también hay personas que vienen enfermas, entonces que ese proceso de 18-24 también no es tan real, porque igual los 12 primeros están sanándose, están curándose, recuperándose de algo, ¿no?, que hayan vivido, y igual no empiezan a aprender castellano hasta después. Bueno, pues todas las personas son distintas, y los procesos, aunque normalmente son exitosos, pues
llevan su tiempo, sí.
Llevan su tiempo, y sobre todo requieren de mucho, yo lo he dicho, lo estoy insistiendo, aprovechando que me dais voz para insistirlo mucho, requieren de mucho el apoyo de la ciudadanía, porque a veces nosotros nos volvemos exigentes, ¿no?, con el que viene de fuera. Dices, bueno, lleva 12 meses aquí y aún no habla castellano, o mira qué mal habla, ¿no? Ya. Y pues, claro, no nos situamos realmente en la piel de esa persona. Dicen, es que 12 meses, de los 12, 5 estaba en estado de shock. 4 es en cuanto empezaba a salir y a ver la luz y poder situarse y volver a sonreír. Y al noveno, al décimo o al duodécimo es cuando ha empezado a tener fuerza suficiente para poder aprender el idioma. Bueno, los tiempos los marca el sistema de acogida, pero estas personas van a vivir entre nosotros y nosotras, y es la ciudadanía la que tiene que marcar y la que tiene que acompañar al proceso vital, porque pues se van a querer a residir entre nosotras, y cuanto más facilitemos y mejor acompañemos, pues más fácil será que puedan normalizar las vidas, ¿no?
Bueno, pues esa es la parte social, la parte de las herramientas, digamos, propiamente vascas, también está en contacto con CEAR, ¿no? Las instituciones locales son parte de todo este proceso y ahí se mantiene un contacto. ¿No?
Sí, sin ninguna duda, ¿eh? Y claro. Otras entidades, el trabajo en red, la verdad es que se ha generado a lo largo de estos años en Euskadi una, sobre todo en los últimos años, ¿no?, que ha crecido mucho más y ha habido más interés, una buena red de acogida para las personas refugiadas. Creo que tenemos diferentes programas que generan convivencia, que facilitan la inserción laboral, y que hace más fácil que las personas puedan incorporarse, ¿no?, de manera normalizada a la vida. También la universidad, la UPV, ha mostrado su disponibilidad pues para poder facilitar a estas personas, ¿no?, a las personas que hayan llegado ahora y que hayan visto interrumpido su proceso educativo universitario, pues pueden incorporarse a la universidad y continuar sus carreras. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, pero sí que es cierto que existe una red importante, que hemos recibido muchísimas llamadas de personas, ¿no?, que quieren ayudar, que quieren apoyar, y esto es muy, muy de agradecer. Yo creo que las imágenes de Afganistán están calando fuerte en la ciudadanía, como han calado otras tantas, y eso no se debe de olvidar, y que nuestra llamada es que perdure en el tiempo y que ese apoyo que se quiere prestar no se olvide dentro de unos meses, cuando ya no esté Afganistán en el foco mediático. Sí. Y no olvidemos que hay tantas y tantas personas que siguen allí y que van a querer salir y van a buscar rutas alternativas.
A eso iba, y las rutas alternativas van a pasar por tierra y por mar, ahora que el aire ya se ha descartado como una posible salida rápida para esos decenas de miles de personas. Veremos a ver cómo transcurre esa salida, que bueno, no sé, va a ser muy complicada, y además se va a echar encima el otoño-invierno, pero es lo que pasa siempre, ¿no? No es una cosa nueva de lo que estamos hablando, pero sí que es nueva para cada una de esas personas y tremendamente dolorosa. Las situaciones de las personas refugiadas o migrantes que buscan una vida mejor es tan compleja que puede generar situaciones que se entienden difícilmente, se entienden con cierta dificultad, Patricia. Por ejemplo, estamos leyendo una noticia del Diario de Navarra que dice que el Ayuntamiento apoya un programa de CEAR para que personas llegadas en patera aprendan a nadar. Hay muchísimas de esas personas que se embarcan que no saben nadar, y que el miedo fundamental que tienen, además del de poder huir de donde quiera que salgan, es no ahogarse porque no saben nadar.
Efectivamente.
Y es oportuno enseñarles a nadar. ¿Y cómo se hace esto en el país de origen, o cómo funciona?
Pues la verdad es que desconozco cuál es ese programa en concreto, pero supongo que será... No, como lo llevan las compañeras de Navarra, supongo que será aquí, ¿no?
Claro, claro, eso entiendo.
Una vez que han llegado, bueno, pues simplemente porque hay personas que le tienen tanto pavor al mar, o sea, que se han embarcado en una patera, entiendo que viene por ahí el programa.
Ah, vale, vale.
Las personas que llegan en patera... no solo no es que no sepan nada, es que le cogen un miedo al mar que no se atreven a acercarse nunca más. Y por eso probablemente se haya generado eso, para superar ese trauma, porque no deja de ser algo traumático lo que han vivido en la patera, y que les genera animadversión hacia el mar y hacia el agua.
Hablemos un poco de esta cuestión social que antes mencionabas y cuando aludías a la ciudadanía, Patricia, ¿no? Hablamos con Patricia Bárcena desde CEAR Euskadi. Es importante que la ciudadanía se implique de manera que la acogida sea más inclusiva, pero también es necesaria la discreción. En estos momentos, cuando llegan en todas estas personas, bueno, pues los medios de comunicación queremos las historias personales y los buscamos, pero no todo el mundo quiere hablar. Se necesita también una cierta discreción en el trabajo de la recepción de estas personas en sus nuevos hogares y en este comienzo de una vida completamente nueva.
Totalmente, sí, las personas, la gran mayoría, además, no solo no quieren hablar, sino que tienen mucho miedo todavía, porque no saben exactamente dónde están.
Claro.
Y si están realmente en un país seguro o no. Entonces, lo primero que hay que generar es ese espacio de seguridad y de intimidad, y para eso tienen que vivir una vida normal, no salir de su casa y encontrarse con las cámaras o con periodistas que les estén persiguiendo buscando una noticia, ¿no? Entonces, por eso, desde todas las organizaciones que hacemos la acogida, salvaguardamos muchísimo la intimidad de las personas, procuramos que nunca decimos en qué lugares se ubican, en qué barrios, en qué ciudades o en qué pueblos, pero sí que es cierto que hay personas que a veces necesitan decir algo, ¿no?, y salir
a los medios de comunicación. Y que es una gran labor también esa.
Claro,
¿eh?
Efectivamente. Sí. Entonces, en ese caso, bueno, hablamos de personas adultas, independientes, y por tanto son ellas las que deciden, y lo que sí que les ayudamos es a gestionar ese mensaje y a generar el canal de comunicación que consideremos más oportuno y que para ellas puedan ser menos dañinos, ¿no?, que sea más beneficioso. Pero en general las personas no quieren hablar, y muchos años después tampoco quieren hacerlo, porque siguen teniendo miedo. Esto que está pasando en Afganistán pasa en muchos países. Uno piensa que ya estaba libre de los talibanes y resulta que han vuelto al poder. Entonces, en otros lugares ocurre similar, que se escapó, personas que han escapado de un control concreto piensan estar protegidos, y luego resulta que vuelve a cambiar la política, da un giro, sí, ¿no?, en la situación del país, y otra vez se encuentran en situación de riesgo. Uh-huh. Entonces, pues no quieren que su imagen pública, y menos ahora, ¿no?, que con las redes sociales, pues
eso
todo
te iba
llega
a decir,
a todas partes.
Talibanes sí, pero miran las redes.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, Luego hay gente valiente que dice, mira, quiero mandar un mensaje, quiero decir tal, y sale.
Y lo hace, ¿no?
Pues,
sí.
Pues
sí,
todo sí. Es respetable, cada una de las posturas es respetable, y nosotros lo que tenemos que hacer siempre es, bueno, pues velar por su protección, por sus intereses, y salvaguardar su intimidad en todo lo que se pueda.
Doble trabajo entonces, el de la discreción y también el de la integración en el lugar, ese discreto en el que se están ubicando con las personas que les rodean, que muchas veces somos todos nosotros. Tenemos un trabajo que hacer y un ejercicio de empatía que poner en marcha y que comprender, no ahora, siempre, y a veces nos cuesta mucho hacerlo. Con Patricia Bárcena ha sido más fácil entender cuál es el proceso en la recepción de las personas que quieren conseguir su estatuto de refugiadas y las necesidades que se plantean. No es una cuestión que se relacione con la generosidad o con la caridad cristiana, esto es de ley, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la Declaración Universal y de un derecho internacional que todos los países democráticos hemos firmado y con el que nos hemos comprometido, ¿no? Y como seres humanos, bueno, siempre hemos velado o querido, ¿no?, que todos los demás, que todas las demás personas, bueno, pues puedan disfrutar de la libertad, de la justicia, de la igualdad en las mismas condiciones que nosotros. Las personas refugiadas tienen derecho a ser protegidas y nosotros tenemos la obligación de acogerlas y de darlas el mejor futuro.
Y nosotros la obligación también de contarlo y de escucharte atentamente. Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, muchísimas gracias por haber estado aquí este sábado, que hemos interrumpido tu descanso, aunque está siendo poco con toda esta situación tan compleja que ha habido que gestionar con rapidez, con premura, pero hasta el momento parece que de manera bastante satisfactoria, con la pena de los que se han quedado sin poder venir. Un abrazo muy fuerte desde aquí y gracias por todo.
Es que ricasco.
Suria,
agur.